Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i avui en la nostra entrevista anem a fer un viatge, però un viatge que no cal moure's molt perquè així al MUCB tenim una nova exposició que es diu De Picasso a Obi, o obra gràfica contemporània que ens fa viatjar. Ens fa viatjar per la història dels millors artistes contemporanis al llarg del segle XX i del segle XXI. Per a parlar d'aquesta exposició i també una miqueta d'aquest art contemporani que moltes voltes ens consta entendre però que té molt de significat, tenim amb nosaltres a la comissària d'aquesta exposició, que ja a Benicarló la coneixem, que és Antonella Montinaro, de GACMA SL d'Arte Contemporáneo. Antonella, què tal? Com estàs?
Hola, buenos días.
Encantados, encantados de tenerte aquí en Radio Benicarló después de estas vacaciones de Pascua que habrán sido un poco caóticas, porque claro, vosotros como comisarios de diferentes exposiciones estáis en muchos sitios a la vez. Bueno, vamos a hablar de esta exposición y también de lo interesante que resulta el arte contemporáneo, aunque muchas veces pues cueste un poquillo más de entender, yo creo. Al principio, cuéntanos, en un principio, esta exposición, ¿cuáles son los objetivos que se marca?
A ver, digamos, esta exposición, cuando la estuve pensando, era como como un recorrido en las principales tendencias y movimientos del arte contemporáneo del siglo XX. Es decir, justamente desde los orígenes del arte contemporáneo, pues hasta el arte actual, ¿no? La nueva tendencia del siglo XXI. Y es decir, porque, como muy bien has dicho, muchas veces el arte contemporáneo, a no ser siempre algo figurativo, ¿no? Hay veces que, pues sí, que le genera casi rechazo al público, ¿no? Porque el arte, o sea, sobre todo en este último siglo, pues es necesario también pensarlo, ¿no? Y sobre todo, pues contextualizarlo dentro de pues su situación pues geográfica, histórica y demás, ¿no? Esta exposición en concreto también quiere ofrecer al visitante pues una visión como más internacional, si me permite, pues más global, ¿no? Del arte. Es decir, muchas veces hacemos como un análisis comparada, ¿no? De lo que está pasando pues en los distintos países europeos y del mundo, ¿no? Uh-huh. De cómo, pues, porque surgieron, pues eso, la primera vanguardia histórica, ¿no? O sea, esta exposición, como te decía, ha sido planteada de una manera como muy didáctica y está repartida, pues, en distintos bloques temáticos, ¿no? El primer bloque temático que nos encontramos justo a la entrada del museo, pues, explica un poco una mirada hacia los orígenes del arte contemporáneo. Pues tenemos una obra de tres artistas muy emblemático, pues Picasso, Chagall y Miró, ¿no? Luego ya, pues, seguimos con una selección de obras de artistas que empezaron a desarrollar, pues, el lenguaje de la abstracción, ¿no? Artistas internacionales de la segunda vanguardia, pues, como es el caso, pues, del grupo Cobra, Karel Appel, Pierre Leczinski, o grandes artistas, pues, como es el caso de Joseph Beuys, el padre pues del arte conceptual, ¿no? O Richard Serra, escultor pues reconocido internacionalmente, pues que ha fallecido recientemente, justo el día de la inauguración, sí. Lo comentábamos. Y ya pues seguimos el recorrido hablando de la escultura contemporánea y los múltiples de escultura, es decir, cómo también van evolucionando las prácticas escultóricas, y ya tenemos después un apartado sobre pop art y la serigrafía, donde tenemos pues esa obra de Andy Warhol, de Roy Lichtenstein, pues estos grandes artistas internacionales, ¿no? Hasta llegar pues a la nueva tendencia del siglo XXI, donde tenemos pues obras de todo tipo, ¿no? Incluso fotografía o piezas de artistas, pues no sé, como Jeff Koons, Damien Hirst, neopop japonés, Murakami, hasta llegar pues a Obey, ¿no? Un poco cerrando el círculo con también pues el gran artista de arte urbano. ¿Y cuál es un poco la idea de fondo de esta exposición, ¿no? Yo lo intentaba explicar, pero para mí se posiciona un poco en la intersección entre dos sistemas. Por un lado tenemos la articulación entre una colección de arte moderno y contemporáneo, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de ir a visitar un museo y vemos una planta pues está el arte moderno, ¿no? Y en otra pues ya arte contemporáneo, pues justamente esa transición. Y evidentemente pues una cronología de la historia del arte, ¿no? Y por otro lado también hablar de cómo va evolucionando incluso pues la técnica, los soportes y el vínculo del arte contemporáneo y la reproducibilidad técnica, ¿no? Incluso hasta esas reflexiones estéticas que hacía pues Walter Benjamin con su obra, la obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica, pues eso, imaginar simplemente pues cómo la tecnología pues afecta a la creación, ¿no? Imaginaros pues ya simplemente que representa pues la fotografía o el cine a la hora de pues hacer un retrato, ¿no? Por ejemplo.
Una de las cosas que también como que destacáis mucho y es otra cosa que me gustaría comentar contigo es un poco también la relación con la tecnología, ¿no? Y cómo a medida que la producción del arte pues también va evolucionando, pues se utilizan, pues yo qué sé, nuevas técnicas, nuevos conceptos. Entonces,
Sí.
explícanos, ¿qué papel juega la tecnología en lo que es esta evolución del arte contemporáneo?
Pues mira, te hago un ejemplo muy fácil, ¿no? Para que se entienda, incluso está explicado muy bien en la exposición, pues si nos fijamos, pues, no sé, la obra de Picasso, la obra de Miró, pues todos, o incluso Chagall, ¿no? Pues esos artistas, pues seguían trabajando como técnica tradicional, no sé, como agua fuerte, litografía, o sea, en unos talleres de estampación más o menos normales, unas técnicas artesanales tradicionales, ¿vale? Y ahí tampoco hay mucho que decir, que destacar, ¿no? Sin embargo, pues ya si vamos más adelante los años, pues ya simplemente la revolución que supone la utilización de la serigrafía o de la fotoserigrafía, la obra, por ejemplo, de artista de pop art, ¿no? Imaginar, pues ya el caso de Warhol, pues tiene su atelier, tiene su estudio, donde también están otros artistas, pues utiliza la serigrafía, que es una técnica pues más vinculada al mundo de la publicidad, ¿no? De la estampación publicitaria. Hasta que, por ejemplo, llegamos en siglo XXI a un artista como Takashi Murakami o Damien Hirst o Jeff Koons, que tienen su propia factoría. Murakami, que tiene su factoría en la fuera de Tokio, en Estados Unidos. Damien Hirst, que nada más que tiene, yo qué sé, una factoría que le hace el spot paintings, ¿no? O Jeff Koons, que utiliza pues incluso las técnicas de marketing publicitario, él viene del mundo de la publicidad para promocionar su obra, es decir, o el artista de arte urbano, ¿no? Ya la obra de arte incluso se piensa para site specific, ¿no? Es decir, para el sitio en el que vaya a estar. Ya es totalmente revolucionado, ¿no? Incluso diría yo, como cuando también estaba explicando la exposición, imaginaros, no sé, unos cuadros de Gauguin o unos cuadros, una obra de Matisse, ¿no? Cuánto las exposiciones universales, ese exotismo de esas imágenes, de esa exposición universal, pues le han podido impresionar y afectar a estos artistas de final del siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XX. Y sin embargo, ya nos encontramos ya en el siglo XXI, de cómo ya el mundo está totalmente globalizado y pues hay artistas, pues, no sé, de distintas partes del mundo cuyo lenguaje pues puede fluir una gran rapidez. Quizá a día de hoy lo que más nos preocupa, pues el exceso de la información, la fake news, ¿sabes? Y ya no, pues, no nos resulta ya exótico, y yo qué sé, una danza balinesa o un luau de Hawái, ¿no? ¿Cómo podría resultarle exótico a un artista pues de los años 50 o 60 que sabían que existía Hawái porque habían bombardeado Pearl Harbor, ¿no? Y luego ya se convirtió en un destino pues de vacaciones, incluso deseado, ¿no? Por la clase media americana, toda esa cultura tiki. O sea, es muy interesante entender cómo el mismo concepto pues depende mucho del contexto, ¿no? Incluso pues cuando queremos entender el arte contemporáneo, pues simplemente pensar en ese gran concepto pues que marca la historia de la teoría del arte, como es el concepto de la mímesis, ¿no? De la semejanza entre pues el objeto y lo representado, ¿no? Lo resumiría yo pues en ese realismo, ¿no? En esa forma de reproducir semejante a la naturaleza. Pues ahí es como el arte contemporáneo pues totalmente va separándose, ¿no?
Otra cosa que
Entender
también
la
es,
abstracción, el gesto, sí.
Y otra cosa que también es interesante que has comentado es un poco esa que por mucha globalización o ese lenguaje universal, para estos artistas, en un principio, esa manera de comenzar a innovar un poco o romper un poco con las reglas estéticas que había antes, en un principio, ¿cómo fue? Porque claro, al público también le resultaría un poco, no sé, un poco, no sé si diría difícil de entender, pero un poco chocante.
A ver, mira, para explicar esto, podemos dirigirnos a la última sala de la exposición, creo que la 5, bueno, justo donde se encuentran pues esa selección de artistas justamente de siglo XXI, ¿no? Es decir, donde encontramos pues en esta pluralidad que caracteriza el arte actual, esa proliferación del lenguaje expresivo y etcétera, ¿no? Pues justamente en la última sala encontramos dos fotografías, una fotografía que es de Spencer Tunick. Spencer Tunick es un artista estadounidense. La imagen que vemos es como una imagen de desnudo masivo, digamos, donde él convoca al público para realizar como una especie de instalaciones humanas alrededor del mundo. Pues en este caso es una estación de tren, ¿no? Y pues claro, si tú ves la obra de este artista, pues te hace un poco cuestionar los límites entre el arte, las manifestaciones sociales, llamámoslo incluso diría casi al borde, como si fuese una performance, ¿no? Pero no es el caso. Pero digamos, nos encontramos delante de una espectacularización de la expresión estética. Es decir, convertimos el cuerpo humano, el ser humano, la imagen como una especie de experiencia, una expresión, digamos, una manifestación social, ¿vale? Y al lado tenemos una pieza de Bernie Labecker que es como una fotografía de paisaje de arquitectura industrial y es una mirada de fotografía artística totalmente objetiva. Es decir, ellos hacen siempre, son una pareja, un matrimonio artístico y en la vida real, ¿no? Pues esa fotografía es lo más objetiva posible. Es decir, que el encuadre siempre hace el mismo encuadre, siempre hace la misma tipología de arquitectura industrial y es como si fuese fotografía documental, ¿vale? O sea, tenemos por un lado espectacularización, o sea, subjetividad a lo máxima expresión y por otro lado, pues objetividad y perfección artística de enfoque, luz, tal, siempre la misma hora. Pues ahí es como, digamos, la manera de el mismo medio utilizarlo desde punto de vista estético opuesto, ¿no? O el caso de artistas que no encontramos, por ejemplo, dentro del segundo apartado de la exposición, ¿no? El de la segunda vanguardia, pues piezas de Joseph Beuys, donde no encontramos objeto que toman importancia porque han sido utilizados en la vida del artista, ese deseo, esa utopía del artista moderno de hacer coincidir el arte con la vida, ¿no? O la pieza de Yannis Kounelis, una pieza de arte pobre, artistas que utilizan pues materiales de desecho, materiales de uso cotidiano y lo convierten en obra de arte, ¿no? Pues ahí donde está esa magia, ¿no? Del arte, pues el artista se convierte en chamán y ya no es el ready-made de Duchamp, pues ese pedestal, ¿no? Donde nosotros colocamos el orinal que se convierte en obra de arte, ¿no? Ya no es el objeto en el lugar, sino es el artista que le da vida a la obra de arte, al objeto con su trabajo, con su vida, ¿no? Y ahí un poco es el sentido de todo esto, ¿no? Incluso te diría esa actividad performativa, ¿no? Incluso pensar, pues, Yannis Kounelis, que es un artista, pues, como te decía, el movimiento de arte povera, un movimiento italiano, pues, que tuvo mucho éxito en los años 60, también desarrollaba performance, incluso, pues, no sé, ponía animales, caballos vivos dentro de la galería de arte, pues, esa utopía de hacer coincidir el arte con la vida es también una utopía que tenían muchos artistas de teatro, ¿no? Pensar también, o sea, el teatro povero de Grotowski, ¿no? Al final, en la vida, en el artista está el sentido de la obra, ¿no? Sin embargo, pues en la posmodernidad toda esa utopía va desvaneciendo totalmente y claro, empezamos también en ese, cuando hablamos de la producción, ¿no? O cuando hablábamos antes de Walter Benjamin, esa aura de la obra de arte, o sea, muchas veces los artistas posmodernos ni siquiera son los que trabajan con sus manos la obra, sino que tienen un equipo de asistentes que le desarrollan la pieza. Ellos solamente tienen la idea. Ya no es ese artista que está en su atelier esperando que le lleguen las musas para producir su obra. Es totalmente una concepción distinta, incluso el hecho del mercado del arte, ¿no? Muchos artistas anteriores no, en su mayoría, no estaban, ¿cómo te quiero decir? Tan metidos en el mercado como ya los artistas más actuales, ¿no?
Sí, eso es otra de las cosas que se remarca en la exposición, que es un poco el tema de la producción del arte, que bueno, que pasa, yo creo que en muchísimos ámbitos, el tema de una productividad que tira un poco más a lo masivo, ¿no? También pasa la música, en las artes plásticas, en los libros, incluso en el tema de las noticias, en los medios de comunicación. Una parte también de la exposición que me resulta muy interesante y que comentaremos así también un poquillo, es eso, ¿no? Es en plan, ¿hasta qué punto esa productividad, que puede ser buena, porque oye, pues bueno, hay cantidad de obras que podemos disfrutar y también para el artista es bueno, pero hasta qué punto se pierde un poco como, ¿cómo te diría yo? No sé si decir el aura, la gracia, el tal, porque claro, pierdes un poco de vista el objetivo y es como que el mercado me pide una cosa y al final pues me adapto a ello y dejo un poco de lado el arte que yo quiero hacer. Eso, a estos artistas, por ejemplo,
no,
y a los actuales...
No es ese sentido. Al revés, yo creo que incluso eso se convierte casi en el sentido de su obra, ¿no? O sea, verás, o sea, yo creo que son varias vertientes. Es decir, en primer lugar, estos artistas también hacen pieza única. Sin embargo, también hacen piezas pensada como múltiple, y de ahí pues hacer todo el discurso de por qué existen los catálogos razonados, de cómo se certifica la obra y demás. Al revés, yo lo veo como mucho más democrático, es como mucho más accesible todo, ¿sabes? Sí. A la gente pues que quiera coleccionar y demás. Al revés, o sea, hay artistas que sí hacen como una producción, como dices tú, como más masiva, ¿no? Que tampoco es masiva, porque siempre es como una edición muy limitada, muy controlada. Sin embargo, hay otros artistas pues que hacen, como es el caso pues de los artistas urbanos, ¿no? Que hacen grandes murales, las calles libres, museos al aire libre para el disfrute de todo, artistas, yo qué sé. Incluso pues eso, como Richard Serra, ¿no? Que hace esas grandes esculturas dentro de la sala del museo, el Museo Guggenheim o en el Reina Sofía, ¿no? Pues obras pensadas o bien para la sala del museo o bien para la calle, como es en los jardines, París, ¿sabes? Es decir, que ya incluso ese disfrute de la obra, o pensar en la, yo qué sé, en el papi de Jeff Koons, en las puertas del Guggenheim, esas grandes esculturas que están hechas para el disfrute de todo el mundo, incluso dentro de la arquitectura urbana, ¿no? Como algo mucho más global. Y pues la obra gráfica, la producción artística, pues ha existido desde el origen de los tiempos, ¿no? Quizá en este último siglo lo que se ha prestado más atención, como te decía, pues a certificar su autenticidad con las fundaciones de los artistas o los catálogos razonados, tanto de obra gráfica como de obra original, donde pues está, identificada pues toda la producción del artista, cuántas ediciones, cuánta tirada, cuánta prueba de artista, en qué año se ha desarrollado, en qué taller.
Sí, en esa parte creo que en esa parte, por ejemplo, sí que es cierto que el tema de la democracia, y que ahora el arte es mucho más accesible para todo el mundo en cuanto a poder disfrutarlo, pues creo que es una de las grandes, o de las cosas más importantes que creo que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, Antonella, tenemos esta exposición, por cierto, lo recuerdo, hasta el 14 de julio aquí en el MUCB, tenemos tiempo para ir a verla y disfrutarla. La verdad que es una exposición que tienes que cogerte una tarde y disfrutar durante todo el tiempo que puedas, y largo tiempo, porque tiene cosas muy muy chulas y muy interesantes, que nosotros hemos tenido la oportunidad de disfrutarla ya el día de la inauguración también. Finalmente, ¿a ti qué te gustaría que aprendiera la gente de aquí de Benicarló? Porque eso ya cada uno se hace su propia imagen de las obras o capta su mensaje, sino ¿qué te gustaría que se llevaran de esta exposición para sí?
Pues mira, como decíamos al principio, ¿no? Pues esta exposición está compuesta por 50 obras, 27 artistas, es un ¿cómo te quiero decir? Un puente temporal, un lapsus temporal, pues de casi un siglo, ¿no? De obras de arte o de distintos movimientos, ¿no? Pues a mí lo que me gustaría claramente es, en primer lugar, como una visión global de la distinta tendencia desde las primeras vanguardias, segunda vanguardia, arte actual, es decir, organizar esos 100 años tan importantes de historia, historia del arte, historia contemporánea, llámalo como quieras, porque yo creo mucho en que el sentido de la historia del arte, o sea, que puedes entender mucho mejor o mucho más el arte contemporáneo si entiendes pues la historia contemporánea, porque estos artistas están inventando la vanguardia, porque nace el surrealismo, el futurismo, el cubismo, cómo reaccionan esos artistas. O sea, por primera vez los artistas viven una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial. Antes no existía la Guerra Mundial, era impensable. O sea, la guerra era el país de al lado. O sea, también imaginaros cuando explicaba la exposición, la Segunda Vanguardia, muchos de los artistas europeos pues emigran a Estados Unidos porque son judíos y le persiguen, o porque su ciudad ha sido bombardeada. Esa herida de tener su ciudad bombardeada, de tener esos horrores, antes jamás se había sentido de una manera tan global. O sea, todos esos artistas americanos que son influenciados pues, por los profesores del Bauhaus que emigran desde Alemania o desde, esto te lo diría, desde Hungría o de otros países, mismo Vasarely que estudió en la Bauhaus de Budapest, pues que emigran, ¿no? Y se convierten pues, en esos profesores de la Facultad de Chicago. O sea, toda esa arquitectura europea, el Mies van der Rohe que vemos en Chicago, pues eso se debe todo a ese éxodo de esas grandes mentes europeas que van a Estados Unidos. Estados Unidos no ha sido bombardeado, sí han participado en la guerra, pero la ciudad no tiene esa herida. O sea, ¿por qué su artista hace ese tipo de arte? Pues seguramente se debe a eso. Es decir, si, y lo explicaba muy bien ahora en esta exposición, no está esta obra, pero había una pieza en una exposición que trajimos, creo que el año pasado, hace un par de años, que era una pieza de Quito Crónica, pop arte español, para entendernos, que era como una especie de revisitación en clave pop de un retrato de Felipe IV de Velázquez, que tenía en lo alto una pincelada de Lichtenstein. Y es como, veo lo que está pasando en el mundo, veo esta pincelada de decir que el arte contemporáneo, o sea, perdón, que el pop art es el pop art estadounidense el que más me está influenciando, pero dentro de mi background cultural, evidentemente Velázquez es en mi background cultural siendo español. Y Velázquez es un pintor que ha desafiado pues esa hegemonía de su época, ¿no? Con la mirada, pues yo voy a presuponer que el espectador que está viendo mi obra sabe que Velázquez ha desafiado pues ese retrato. O sea, al final antes los retratos pues eran todo pues retratos de príncipes, retratos de señores burgueses para sus casas, o antes todavía pues vírgenes en la iglesia. Se hacía pues cómo va evolucionando hacia el arte abstracto, pues eso te hace entender esa evolución. Ahora, cuando me dicen, pero esto es arte, este círculo negro, pues a lo mejor, pues sí, porque es como ha ido evolucionando ese sentimiento, esa necesidad del ser humano, de la expresión artística. Al fin y al cabo, pues el arte no deja de ser la cura del alma, lo que dice Damián Hirst. Cuando pinta su pastilla, el arte es la medicina del alma.
Y una cosa para finalizar,
Sí.
remarcar lo que me parece muy, muy interesante que lo has comentado, que también eso demuestra un poco, por ejemplo, lo que has comentado de los de que antes las pinturas pues eran para la casa de los burgueses, reyes,
Sí.
príncipes, iglesias también. También demuestra un poco como eso, como el arte antes parecía que era solamente para unos pocos, pero gracias a esa evolución y a esa producción que se ha ido haciendo de formas diferentes, pues como que se ha ido haciendo mucho más accesible. Antonella, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Radio Benicarló. Bueno, nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes Tenim, la exposición sobre el contemporáneo de Picasso así al MUC de la planta baixa, a més està tota la planta baixa repleta d'obres molt, molt xules, molt diferents i que cal agafar-se una estoneta per a visitar-les. Antonella, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias siempre por confiar en Benicarló y en el MUCBE para vuestras exposiciones y nos vemos pronto.
Pues eso, muchísimas gracias. Y como me decían, para mí lo importante es que en Benicarló, que es una ciudad de una provincia más bien periférica se puedan disfrutar obras que se encuentran en los principales museos de todo el mundo. Y eso que es. El ciudadano de Benicarló, si va un día a Madrid, a Reina Sofía, al Guggenheim de Bilbao, dirá, uy, yo estos artistas lo he visto en el museo de mi ciudad.
Esos artistas nos han visitado también en Benicarló y no tenemos nada que envidiar. Muchísimas gracias, Antonella.
Venga, hasta luego, chao, adiós.